Bueno, hola a todos. 11 de la mañana en punto y bueno, un domingo muy especial de historias que contar, aunque hoy estamos cediendo el espacio para tener una entrevista con una doctora que muchos queremos y admiramos muchísimo por su trayectoria aquí en los Estados Unidos en su trabajo clínico como psicólogo y con este libro maravilloso que nos trae hoy en español. Yo lo tengo en inglés. Pero ya voy a proceder a invitar a nuestra querida Edith para conversar sobre con ella sobre este fabuloso libro y además sobre el 16 de abril para hablar del libro y junto con otras fabulosas personas que son la doctora Marian Doom, Yael Toledo y Berta Baum. Así que va a ser un evento increíble. Los esperamos a todos este 16 de abril. Edith, qué alegría tenerte.
Hola. Qué bueno estar aquí contigo.
¿Cuántos
Gracias,
tenemos
gracias
en
por esta
la
invitación tan
pantalla
linda.
día a día en Univisión, en tantos canales prestigiosos aquí en los Estados Unidos? Una trayectoria y una carrera formidable. Y la verdad que tenerte en este espacio donde pues la mayoría de nuestros espectadores son de nuestra querida comunidad en Venezuela es un orgullo para mí, así que estoy muy agradecida, Edith.
Qué bella. Y yo más, bueno, tú y yo nos vemos en muchos lugares, pero bueno, estamos haciendo una conversación por aquí también, pero siempre es lindo encontrarnos de muchas maneras y en muchos lugares. Así que gracias, Tamara, de verdad, qué
Así
bella
es, así es.
esta
Bueno,
oportunidad.
hablando de tu libro, este libro que sacaste en inglés, porque he visto muchísimas entrevistas que has tenido en el mundo anglosajón. El libro en
Te lo
inglés se llama
enseño.
The Unexpected Gift of Trauma. Creo que tienes por ahí un ejemplar en español. ¡Bravo!
Acaba de salir esta semana, estoy tan feliz,
Lo
no
hicieron
sabes,
de
mira
otro
qué
color, es
lindo.
púrpura.
Sí, porque ellos van en cada idioma, en cada lenguaje, ya está traducido en 10 idiomas y en cada país, en cada lugar, le cambian la portada, así que yo feliz porque ahí yo no tengo nada que ver con
HarperCollins.
eso, eso lo deciden la editorial, sí, las editoriales que compren los derechos, así que me tocó este y este me encanta. Bueno, siempre con, tú sabes, esa imagen que yo tengo aquí, que sí, esa misma, que es la imagen de que siempre le pregunto a la gente si saben lo que
Pareciera que
es.
fuera
¿Tú sabes lo
como
que es?
un algo roto. Grietas.
Ajá, así
El
es.
trauma.
Y de las grietas del trauma y de dónde viene es de una filosofía japonesa muy linda que se llama Wabi Sabi, pero esa técnica específica de jarrones japoneses, de esos muy valiosos, que cuando se rompen, según la filosofía japonesa y según esta técnica que se llama Kintsugi, cuando se rompe el jarrón no lo desechan ni lo botan, sino que justamente usan una técnica muy linda de polvo de oro o polvo de plata o de diamantes y las van pegando las piezas de vuelta. Y esos son jarrones, son así bellísimos que se vuelven a pegar y quedan entonces con esas grietas marcadas de oro, como estos, ¿no? Y como el libro que tienes. Y entonces lo que da es realmente el mensaje de que esos jarrones han vivido experiencias y han vivido, han pasado por el tiempo y han sufrido cosas, pero luego se reevalúan y de hecho valen más que el jarrón original. Entonces, una de las cosas que me encanta transmitir es justamente eso, que cómo vamos de piezas rotas, de momentos difíciles, de cosas que parecieran que nos estallan y nos rompen en pedacitos. Y cómo este trabajo, este proceso de sanación y de transformación, vamos pegando todo con polvito de oro, sí, y lo vamos volviendo otra vez una pieza
Qué
diferente
bonito, qué
y
bonito.
mejor.
Hasta es una analogía mucho más bonita que la que uno comúnmente utiliza, que es la del papel, ¿no? De arrugar un papel y entender de que ese papel,
Sí.
por más que lo estires y lo planches y todo, pues no va a agarrar la forma original que tenía, jamás.
También, también, ese es otro, sí, muy lindo esos ejemplos, ¿no? O cuando te rompes una, cuando te haces una herida, que esta cicatriz está ahí, que tienes las marcas de las cicatrices, ¿verdad? Que es piel que se vuelve como más dura, es piel que se vuelve como más resiliente. ¿Sabes? Todos esos son hermosísimos ejemplos, pero de este tema que hablo mucho, que es el
Bueno,
crecimiento
increíble,
postraumático,
increíble. La verdad
precisamente.
que le estaba comentando Edith fuera de cámara, pues obviamente el libro no lo tengo yo aún en español, tengo que ir el 16.
Ya, el 16 lo vas a tener. Todo el mundo que vaya el
Pero pues
16 va a tener su
obviamente lo
libro.
leí, no he leído todo, es un libro muy profundo porque según entendí, es una guía, es un método que tú presentas, gracias por eso, porque obviamente tus años de estudio, porque puedo mencionar que Edith estudió en la Católica, en la Universidad Católica, como le decimos nosotros los venezolanos, ¿no? En la Católica.
Así
Psicología,
es.
pero luego,
Con mucho
así es,
orgullo.
Utavista. Pero luego, pues hiciste y te especializaste en tu doctorado de psicología clínica y en esta especialización de post-traumatic trauma, ¿cómo es que le dicen? PM.
No, no, en verdad es, sí, en verdad es, el doctorado es en psicología clínica y luego hice como una especialización en trauma internacional, que es todo tipo de trauma. Por ahí
Me
están mis
encanta.
primas tan bellas, Aviva, mi prima Edith, mis primas Deli, por ahí, qué bello verlas a todas por ahí reconociendo
Lo
nombres. Qué rico hacer
máximo,
un
vas
live
a
donde
hacer
me
un live
conozco a todo el
diferente.
mundo por acá. Me encanta. qué bello, gracias por todo el apoyo, qué lindo siempre verlo. Y luego hice otra especialización, Love You Too, hice otra especialización en terapia de familia, terapia de pareja, en Nueva York también, en el
Todos,
Ackerman, por ahí
todos
está
te
Jenny
conocen
también, mi
aquí.
Jenny
Estamos
hermosa.
en un petit comité.
En familia, en familia, en familia. Pero entonces sí, ¿no? Entonces eso, o sea, en verdad es más mi línea de investigación que empecé un poco más a estudiar y entender y a tener muchísima curiosidad con este tema específico
Me
que es el
encanta
crecimiento
porque
postraumático.
a pesar de que no estamos haciendo una historia que contar, te lo dije antes de comenzar el programa, es una entrevista, pero en tu libro, pues obviamente tú hablas de algo muy bonito, porque al final nosotros hacemos lo que hacemos por algo, y esas inquietudes por lo general nos vienen desde que somos unos niños, por influencia de gente o de cosas que nos pasaron. Tú tienes una historia muy linda que se asemeja un poco a lo que yo hago en el programa, pues de hablar y de adentrarnos en nuestro pasado y conocer nuestra historia, que es tan importante. Y tú lo haces con tus abuelos. Es hermoso. O sea, y además, hablando con mi mamá, que la tengo aquí, que conoce y conoce
Tan
a la
bella
familia,
que nos
me dice que
conocemos,
ella se
conocer toda mi
recuerda
familia,
perfecto
sí,
de tus
señor.
abuelos, especialmente de Nana, así como la llamas, que creo que ese es el nombre que tú le dabas en realidad, ¿no? Nana y
Sí, ella se llama Susana. Sí,
te
esos son los
mando.
abuelos, los padres de mi mamá. Tu mamá también
Por
conoce a los padres de mi papá, muy
supuesto,
bien. Por
Eli.
supuesto que
Sí,
sí, casi
claro
que
que
somos
sí.
familia. Pero sí, en el libro específicamente menciono a los abuelos, a los abuelos de mi pap de por parte de mi papá que son de Siria, pero me enfoco en el proceso que vivieron mis abuelos por parte de mi mamá que son de Transilvania, de Hungría, Rumania, y todo lo
Aunque
que vivieron.
sin
Entonces,
dejar
sí, estoy
de
por ahí.
menospreciar, por llamarlo de alguna manera, la historia, pues obviamente del Giro, de los Giros de Siria, de Alepo, pues también tú mencionas
Exacto.
algo muy importante que es todo este tema migratorio y de tener que dejar todo lo que teníamos por, bueno, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Con el 7 de octubre, tantas cosas que nos pasan de que tenemos que dejar nuestra tierra, irnos por tanto odio. Y el tema del genocidio.
Sí. Mira, el tema de la inmigración ha sido un tema de la humanidad, a lo largo de la humanidad, y trae sus secuelas que no solamente, Tamara, son a nivel familiar y presente, sino que una de las cosas que yo hablo en el libro y que me encanta hablar de esto, para tomar conciencia es también todo el trauma intergeneracional. Entonces, lo que está sucediendo en este momento no solamente está afectando a las personas que están viviéndolo en este momento, ya sea nuestros queridos inmigrantes que salen de Venezuela todos los días o de países de Latinoamérica, de Centroamérica o del Medio Oriente, lo que se está viviendo o cualquier guerra, lo que se está sufriendo y viviendo ahora. Pero también cómo marca eso para las próximas generaciones. ¿Por qué lo digo? Porque yo soy un ejemplo de eso. Cuando mis abuelos son refugiados de Siria y, como tú sabes muy bien, fueron casi que caminando desde Alepo hasta Israel para salvarse sus vidas, ¿verdad? Porque era muy difícil ser judío en Alepo en aquella época, porque eran perseguidos. Eso tiene una marca, aunque yo no haya existido en ese momento, eso tiene una marca en mí, porque hay una carga intergeneracional casi que a nivel de ADN, a nivel de genética. Eso, cuando vayas leyendo el libro más adelante, lo vas a ir viendo, y me emociona mucho hablar de esto porque hay mucha gente que no lo sabe. Igual, por ejemplo, que yo siempre cuento con lo de mis abuelos que fueron sobrevivientes del Holocausto y campos de concentración. No es solamente que me sentaba con Nana y con Lalu, que sabes que son así los llamamos de cariño, así los llamamos en la familia de cariño, nos contaban algunas historias o no, sino que también traigo y traemos información en nuestro cuerpo de todas estas experiencias. Hay muchísimos estudios que nos enseñan que la transmisión genética de las experiencias vividas son reales. Entonces yo tengo información en mi cuerpo de guerra, de campos de concentración, de persecución, de todo eso, solamente sin haberlo vivido en mi vida presente. Asimismo, también te quiero decir que las cosas lindas, bellas, los tesoros, la sabiduría de nuestra cultura también se transmite así. No tengo que haber vivido la sabiduría, las experiencias de mis ancestros para tenerlas en mi cuerpo y tener esa información también. Entonces, no solamente lo negativo, sino que también lo muy positivo, y así como va pasando de generación en generación, las recetas de cocina y las tradiciones familiares, va pasando también esos aprendizajes, esa sabiduría, ese conocimiento y esa conciencia cultural
Me
que va
llama mucho la
pasando de generación en
atención y
generación.
obviamente pues leí un breve pasaje de esto que hablas, que lo pones en tu introducción, obviamente entraré más a fondo cuando termine de leer el libro, pero me llama mucho la atención lo que dices en referencia a nosotros como pueblo, pueblo judío, un pueblo que ha permanecido durante tantos años unido, a lo mejor por ese mismo... Esa misma información genética que va pasando de generación en generación. Por llamarte algo así, acabo de leer un poco acerca de la ciudad donde nació tu abuela, Oradea, en Rumanía. Creo que se
A
está
ver,
yendo un
ajá.
poco la señal. En Transnistria,
¿Es la
no
mía o
sé,
la tuya?
estamos
La
en
mía.
Chicolito.
Okay, pero ajá,
Ya
sí.
volvimos,
Dime
ya
otra vez.
volvimos. Estaba
¿Me
leyendo un
oyes?
poco acerca de la
Ajá.
ciudad donde nació, creo que fue tu abuela, en Transnistria, Rumanía hoy en día, que en Transilvania,
Ajá, en
perdón,
Transilvania, en
Transilvania.
Transilvania.
Y fíjate que es una ciudad donde hubo en algún momento más de 30.000 judíos. Hoy en día quedan 300 judíos nada más. La merma ha
Es
sido
increíble
impresionante,
eso.
pero tienen documentos que la inmigración judía a esa ciudad comenzó en 1492, la expulsión de los judíos de España.
Wow. Qué impresionante eso, no sabía. Impresionante cómo se van pasando estas olas migratorias, ¿no? En el mundo entero,
La
qué
persona
belleza. Y lo que
que
va
tiene
dejando.
escrita,
Y los
perdón, corrijo la
aprendizajes que van dejando.
fecha, no fue 1492, fue 1489, y la persona se llama Judeo Josa de Barat. Creo que tiene.
Ajá.
De
Que
hecho, no sé
dice
de dónde la
que
persona
tiene esa
llegó,
información.
pues, por, no había, porque comenzaba pues el tema de la Inquisición en España.
Increíble. Bueno, imagínate entonces todo eso que nosotros vamos trayendo de generación en generación. Y un poco, Tamara, justamente cuando yo hablo de traumas o cuando hablo de sanación o cuando hablo de esta transformación en la vida, es una idea de tomar conciencia de dónde venimos. Tú y yo estábamos hablando fuera de cámara, lo importante que es saber de dónde vienes para saber a dónde vas, ¿verdad? Y una de las cosas de saber de dónde vienes no es solamente, ok, de qué país o de qué lugar, sino que entender la cultura, las experiencias de vida, de lo que vivieron, tus orígenes culturales. ¿Por qué? Porque te informa muchísimo quién tú eres y dónde estás y qué cosas quisieras repetir y qué cosas quieres cambiar. Porque no solamente nos podemos quedar con eso que sabemos de nuestros padres o de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi abuelo, para saber, ah, bueno, a mí me gustó lo que hacía mi mamá como madre, déjame volverlo a hacerlo yo como para mis hijos, sino también, ¿cuál es el bagaje cultural? ¿Cuáles son los traumas culturales? ¿Cuáles son los aprendizajes culturales? ¿Qué es lo que nosotros estamos trayendo? ¿Que reaccionamos desde ahí o tomamos decisiones desde ahí? Déjame darte un ejemplo. Esto es una cosa que yo la verdad no lo cuento mucho, pero te lo voy a contar. Una de las cosas que a mí me cuesta mucho, que toda la vida me ha pasado, es que cada vez que yo me paro en línea para comer. O sea, cuando hay las cafeterías o cuando hay que pararse en línea para esperar por la comida, en las bodas, en cualquier lugar, en la universidad, en cualquier lugar, en el aeropuerto, ya no tanto, pero ya lo tengo conciencia. Al principio me daba como una sensación muy extraña de que yo no puedo estar parada aquí esperando por comida, porque me conectaba, me daban como unos flashes de guerra. O sea, no me preguntes porque yo nunca he vivido una guerra,
Wow.
pero tenía esa experiencia. Y parte de poder entender de por qué me da tanto malestar pararme en cola para esperar por comida, y no importa que sea la cosa más lujosa, más bella, más elegante, más sofisticada, o sea, el lugar más simple o más sencillo. Era esa sensación de que yo no me puedo parar a esperar por comer, porque eso significa que soy prisionera, sobreviviente de guerra, algo me traía como recuerdos de algún trauma que no he vivido, un trauma que no es mío. Y como ese, muchos otros ejemplos, y como esos ejemplos, miles de ejemplos que he tenido con mis pacientes o con los grupos con los que trabajo, las familias con las que trabajo. Y entonces, qué importante saber mi historia, saber la historia de donde vengo, de mis ancestros, de mi cultura, para conectar esas reacciones, para conectar esos triggers, lo que se llama triggers, lo que se llama activadores hoy en día, ¿verdad? Detonantes. Porque nosotros andamos por la vida por ahí caminando diciendo, ay, esto me molesta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto me hizo sentir mal, no aguanto este sonido, no aguanto este olor, pero ¿de dónde viene? Entender un poquito de dónde viene y por qué estamos reaccionando como estamos reaccionando. Y muchas veces tiene que ver con ese bagaje cultural, tal vez de traumas, tal vez de experiencias vividas que no hemos concientizado. Hay gente también que dice que, bueno, que viene tal vez de otras vidas que hemos vivido y son recuerdos que tenemos de vidas pasadas. No importa el sistema de creencias que tengas, lo importante es que te hagas consciente de este tipo de cosas. Por eso la responsabilidad tan importante de, o sea, de eso, el toma de responsabilidad de quién eres y dónde estás y qué es lo que te
Qué
mueve y
bonito
de
lo que
dónde te
dices. Y
mueve.
aparte que me haces pensar en una comunidad y en un país como Venezuela, pues el de donde crecimos y tuvimos la maravillosa destino, el maravilloso coincidencia, o por llamarlo de alguna manera, de nacer y crecer en Venezuela. Y ese bagaje cultural tan interesante que hubo con migraciones, pues obviamente de italianos, portugueses, alemanes, franceses, una mezcla árabes, y que fuimos parte de esa comunidad y me atrevo a decir
Colombianos.
que como comunidad tomamos lo mejor.
Habría que ver cómo, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Pero sí, hizo que
Único.
Venezuela fuera
Que mi
un país
papá,
espectacular,
recuerdo
único y
que
bellísimo.
en su mal hablado español, me decía, yo estoy venezolano.
Qué bello. Bueno, es ese agradecimiento también a tierras que abren para oportunidades para refugiados inmigrantes, como lo vemos hoy en día. La diferencia entre poder pasar de una frontera a otra con los brazos abiertos o con miedo y con temor de no ser recibido y más bien de ser rechazado o ser perseguido o hasta matado por usar esas fronteras, ¿no? Todo eso es trauma. Por eso es que una de las cosas, por ejemplo, que yo hablo del libro, no es solamente el trauma individual de las personas que lo viven, ¿sabes? Lo que tú puedes vivir. Ah, bueno, perdí a alguien querido, estuve en un accidente, se murió alguien, o me divorcié, o me hicieron bullying, o algo así. Pero también el trauma colectivo, porque nosotros no solamente somos individuos, sino que también somos parte de un grupo, somos seres sociales. Entonces, cuando yo hablo de trauma, por ejemplo, Tamar, yo hablo de trauma relacional. O sea, todo lo que nos sucede a nivel de relaciones, a nivel relacional, a nivel social. Entonces, no es solamente eso que te pasa, sino cómo te pasa, cuál es la reacción de la gente a tu alrededor, qué tipo de apoyo tienes alrededor, con quién cuentas, qué tipo de recursos están a tu alrededor cuando tú vives una situación difícil. Eso hace toda la diferencia cuando estamos viviendo traumas colectivos o traumas individuales. ¿Verdad? Venezuela como país o el pueblo judío como pueblo, ¿qué es lo que pasa alrededor de este pueblo? ¿Cómo hay un reconocimiento del sufrimiento de este pueblo o de esta cultura o de este país? ¿Cuál es la validación de esto? ¿Verdad? No es lo mismo decir, bueno, reconocemos que el holocausto sucedió o reconocemos la historia de sufrimiento del pueblo judío, a decir, no existió. ¿Qué pasa cuando hay eso? ¿Qué pasa cuando se invalidan esas experiencias? Igual con Venezuela, por ejemplo, cuando reconocemos una historia de trauma, de conquista, de matanza, de inmigración que vivió en Venezuela, de diferencias de poder, de pobreza que ha pasado en Venezuela durante tantos años, cuando hay una validación y un reconocimiento de eso, se puede empezar a sanar una serie de heridas colectivas. Pero mientras no se vean, mientras sean invisibles, mientras no se reconozcan, entonces dices, ah, bueno, ¿cómo vamos a sanar algo que ni siquiera lo estamos validando o reconociendo? Y así no solo a nivel
Y
individual,
así
sino a
podemos
nivel
mencionar este
grupal
otro
también.
mensaje que hablamos también fuera de cámaras. El que no conoce su historia estará condenado a repetirla. Repito el nombre, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana. Lo tengo que leer porque no hay manera que yo recuerde el nombre de este gran filósofo español.
Lo importante es que te
Así
recuerdes
es.
lo que dice.
Volviendo a Nana y Nana, ¿por qué quiero traerlos y quiero que me cuentes un poco de ellos? Porque obviamente tú explicas a través de ellos y obviamente tu vivencia personal, porque creciste con ellos y fue cuando crece pues tu gran amor y pasión por lo que haces, porque al final uno tiene que tener amor y pasión por lo que decide estudiar y su carrera y lo que hace todos los días. Y tú, pues obviamente
Así
lo
es.
tienes. Pero hablando de ellos, ¿te diste cuenta con el tiempo de estas distintas personalidades de cada uno y cómo cada uno resolvió con las herramientas que tenía su trauma? ¿Puedes explicar un poco
Sí,
estas dos
sí, sí.
personalidades que encuentras y al final estas tres que en realidad existen clínicamente para llegar a tu aporte, ¿no? A la humanidad, porque siento que lo que tú estás haciendo es un aporte a la humanidad, te digo.
Gracias, gracias, qué bella. Y si no son
Ok.
personalidades, si no son tipos de respuestas, pero ya te voy a contar. También quiero otra vez, mira, creo que está por ahí Debbie, mi prima, Bibi Good, o sea, es que me emociona tanto cada vez que veo alguno de estos nombres, gracias, de verdad, qué lindo es tenerlas, las quiero. Óyeme, yo desde muy chiquita estaba como muy curiosa, tú sabes que crecimos en una comunidad de inmigrantes, de refugiados, de gente de todas partes del mundo, no solamente justamente la comunidad nuestra judía en Venezuela, Tamara, pero también la comunidad más amplia de Venezuela, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me ha dado mucha curiosidad desde pequeña, y porque lo teníamos muy cerca, creo que tú también y mucha de la gente que está aquí oyendo también, era ver Estas personas que llegaron a Venezuela con una historia bien traumática y cómo muchas de las personas decidieron rehacer sus vidas, ¿verdad? Y ahí era como que yo veía varias maneras de responder. Esto, claro, esto luego ya lo tengo en palabras y lo he elaborado ya más de grande, pero de pequeña yo decía, wow, ¿cómo puede ser que mis abuelos, que son sobrevivientes del holocausto, que son sobrevivientes de campos de concentración, o mis
Los
otros abuelos,
otros
o
abuelos,
todos los papás de mis amigos, y los otros abuelos, ¿verdad? O padres, decía, ¿cómo han pasado por cosas tan difíciles? Y yo decía, ¿cómo hay gente que, wow, le ha ido tan bien? Y ha sanado tan bien y ha superado tanto. Y ahí fue como empecé a ver diferentes tipos de respuesta. Y claro, eso luego ya fue más elaborado cuando hice mi doctorado y de mi línea de investigación. O sea que cuando era pequeña no tenía estas palabras, pero sí tenía la curiosidad de decir, hay personas que no les va bien en el sentido que se quedan mucho con el dolor, se quedan mucho con esa
anclados
depresión,
en el
se quedan
pasado.
como muy anclados en el pasado o muy rumiantes de lo que
Una
pasó y
queja
tratando de resolverlo.
constante.
Claro, con no sé si es que sí, algunos más con queja, otros más con depresión, otros más con silencio, otros más, cada quien a su manera, pero ahí, ¿verdad? Luego hay otro grupo de gente que veía que se recuperaban y se recuperaban súper bien, muy resilientes, gente que ha sido líder comunitario, gente que ha creado nuevas organizaciones, gente que dijo, bueno, yo vengo aquí a un lugar nuevo y salgo adelante. Por ejemplo, las comunidades judías en Nueva York que se asimilaron a la cultura americana, dijeron, yo dejo todo atrás, borro todo lo que pasó y yo soy una persona nueva, yo aquí soy americano, yo me construyo. Y así muchos ejemplos en diferentes partes del mundo, pero específicamente lo que yo veía de chiquita en Venezuela era mucho eso, wow, qué personas tan resilientes, qué gente que sale adelante, que se ha podido recuperar. Esa es otra respuesta, ¿verdad? Ya van dos. La tercera, que es la que a mí la que más me llama la atención, es esta respuesta de personas que no solamente se recuperaron, como que son resilientes, sino que lograron tomar todo esto que vivieron y elevarlo a otra dimensión. O sea, es como un salto cuántico de quienes son. Es como transformar sus vidas y trascenderlas de una manera que se reinventaron, pero desde lo más profundo, donde empezaron a tener una apreciación por la vida, unas relaciones como con más significado, un propósito de vida, una conexión más amplia de saber que eres más que uno, que te hay algo más grande que ti. Todas estas son características muy típicas de lo que llamamos el crecimiento postraumático. Y hubo un grupo de gente que era ejemplo perfecto de crecimiento postraumático y lo tengo todos los días en mi consultorio y con la gente con la que trabajo. Y eso es justamente a lo que más me enfoqué. Entonces decía, wow, yo creo que mi abuelo es un ejemplo maravilloso de eso, de ese crecimiento postraumático, donde él transformó su vida de una manera
¿Cómo
increíble,
era tu abuelo?
después de
Cuéntanos
haber
un poco de
llegado.
Lalo.
Sí, bueno, y de verdad, Lalu lo digo como para decir de
Claro, es
muchos que todos conocemos, ¿no? Pero esa alegría de vivir, como esa fascinación por la vida, esa curiosidad, le encantaba viajar. Él era de los que agarraba, se montaba en el carro desde Caracas y se iba manejando hasta Guyana y más allá para llegar al otro lado de la frontera con Brasil. O sea, no me, ¿cómo es que se llamaba ese punto? Ahora me voy a recordar, pero imagínate, o sea, sí, Macao y más allá, y no sé si era Macao, es el punto ese donde toca Venezuela con Brasil. Y se iba de viaje por toda Europa y mantenía contacto con todos sus amigos y los cuidaba, les mandaba cosas, estaba pendiente, era divertido, escribía, filosofaba, siempre estaba inventando recetas de algunas cosas que le recordaban de
y
su tierra
agradecimiento,
natal. O
¿no?
sea, tenía como una. Y eso es lo más
Gracias.
importante. Santa Elena de Guairén, esa misma. Gracias, gracias, Santa Elena. Hasta ahí.
Alberto,
Se
gracias.
llegaba hasta Santa Elena de Guairén manejando. Exacto. Y Mayela también. Manejando así, se montaba mi abuela en el carro y decía, vámonos. Y así después se iba en barco y luego se iba en avión y luego se iba y así mismo se mantenía en contacto con todos, de que después me fui enterando gente por aquí, por allá en Europa que él mantenía como sus, los ayudaba, los mantenía o les hacía, siempre tenía un chiste. Era como, y era como muy profundo, o sea, era muy filosófico. Tengo cartas y cartas y cartas escritas, no solamente yo, todos los nietos, sus hijos, sus nietos, o sea, gente a su alrededor, de filosofías que él se inventaba, de cosas que él había estudiado. Él era muy, él había estudiado mucho Torá porque venía de una familia muy religiosa, pero luego él decidió su propia manera de pensar y su propia manera de entender la vida. Que eso es parte de lo que hablo, de tomar lo que le sirvió, de transformar lo que vivió, de entender la vida desde otro lugar, e ir desarrollando estas habilidades que de verdad lo llevaron a ser una persona muchísimo más evolucionada, muchísimo más que con mucho aprecio, con mucha gratitud por la vida, por Venezuela, por las experiencias que ha tenido, por darle la vuelta a lo que él vivía decir, bueno, ¿qué es lo mejor que sacamos de aquí? Y todas esas son como características típicas de
Por
esta gente. Y
supuesto,
estoy segura que tú conoces gente
eso que te
así, y estoy
mencionaba
segura que
fuera de
mucha gente
cámara,
conoce
tenemos
gente así.
110 historias que contar de nuestra comunidad y ahí pues obviamente vas a ver estos tres tipos de personas. Tú en el libro, a ver si, obviamente yo lo leí en inglés, por eso es lo que yo pude rescatar en español, hablas en un momento dado donde dices, la mayoría de las personas que han sido impactadas por el trauma generalmente responden de forma distinta y tú los catalogas, que es lo que estás mencionando, en tres tipos de personas. A ver si lo traduje como lo pones en el libro de
Tres
respuesta.
tipos de
Perdón, de
respuesta, tres
respuesta.
tipos de
Gracias por la
respuesta,
corrección.
sí.
Se quedan atrapadas, uno, se recuperan, dos, o van hacia adelante, que es ese salto cuántico que hablas.
Así es, así es, así es. Saludos por ahí a Valeria, a Mónica, qué lindo verlas. Es eso mismo, ese salto, esa posibilidad. En inglés, tú sabes, se habla de resiliencia, que la resiliencia es bouncing back, que es como, es difícil de traducir esto en español, pero es como que la resiliencia es la capacidad de
Como
volver
cuando
a tu forma
una
original.
liga
Es
se
como que, bueno,
estira
te
y
pasó
regresa.
a... Exacto. Se estira y regresa. Entonces vas a tu forma original, sales y te regresas. Y eso está muy bien. Eso es la gente que se recupera, que a mí me encanta. Pero a mí lo que me encanta y lo que me llama la atención y lo que quiero ofrecer, el mensaje que quiero ofrecer, es que hay otra posibilidad, que es la posibilidad de bouncing forward, de saltar hacia adelante. No de volver a lo que tú eres, porque en cierta forma, Tama, yo digo, ok, tú viviste algo tan fuerte. Es verdad que puedes tratar de recuperarte, decir, déjame tratar de volver a ser quien yo soy, déjame tratar de poner las piezas en su lugar. Pero ¿qué tal si esta es la posibilidad que te da la vida para reorganizar esas piezas de otra manera, para dejar entrar información que no tenías antes, para realmente revisar quién tú eres, lo que tú haces, de dónde vienes y decir, déjame hacerlo distinto, déjame ver qué más hay allá? Rumi, que es un filósofo, de la cultura musulmán, que es como cabalista, pero desde el punto de vista musulmán, sufi, se llama Rumi, dice, las grietas es por donde entra la luz. The cracks are where the light enters you. Es en las
Donde hay
grietas por
crecimiento.
donde entra la luz, en donde hay ese crecimiento. Entonces, qué oportunidad tan linda de poder tener esa apertura a que entre la luz. Por eso creo que saber de que existe esta tercera posibilidad es algo tan esencial, razón por la que escribí el libro también, es decirle a la gente que ha pasado por cosas tan difíciles o no tan difíciles, porque esto no es solamente para esos traumas con la T grande que son tan trágicos, sino también por los chiquitos, por los traumas chiquitos de todos los días, de decir, bueno, no me tengo que quedar con el trauma, no me tengo que quedar con esta mala experiencia, sino que existe una posibilidad distinta. Y sé que existe porque tanta gente la ha vivido, porque está ahí, porque está en la literatura, en la investigación, en las experiencias de vida clínica, y está ahí esa posibilidad. Y saber que existe esa luz al final del túnel te cambia la experiencia de
Parece
esa misión, ¿no?
maravilloso, aparte que estoy, te repito, fascinada, porque me encanta el hecho de que es una ciencia y pues obviamente como ciencia pues necesita tener respaldo, tener estadística, tener estudios y tú lo lograste hacer, pues no es que lo escribiste y ya obviamente tenías esa experiencia con tus abuelos, pero fuiste más allá y lograste crear un método, por llamarlo así, de corrígeme por favor, con 5 estados. Y estos 5 estados,
Sí,
hablas del
no.
estado de conciencia, donde es aceptación radical, el estado de despertar, que es seguridad y protección. Yo no sé si lo tradujiste de esa manera al español, pero bueno, esa fue mi traducción. El estado del ser, que ese me encanta, porque pues es un descubrimiento de tú, de quién eres, que es esa integración. Y el estado de transformación, que es una belleza porque es sabiduría y crecimiento. Me encanta cómo lo pones, obviamente hay que estudiar mucho, porque por eso es que
Sí.
digo que este libro, que muchos vamos a tener también la posibilidad, si vamos el 16 de abril, ¿ah?
Bueno, ok, pero también, y también, obviamente, después del 16 va a estar en Amazon, va a estar en todas
Pero
las
hay que
librerías,
ir a
en todo,
escucharlo en vivo, hay
donde
que
se
ir a
compres
escucharlo.
libros va a estar. Pero en 16 lo vas a tener en las manos si compras, cuando compres, y cuesta $36 el ticket que va a ser donado para el JCC y si me da para otras
Pero
organizaciones de salud mental
volviendo
si lo
a esto,
quieren
lo que estoy
Israel.
entendiendo es que las personas que tengamos la oportunidad de tener el libro, es tener una guía, como lo que tú dices, a lo mejor no tenemos que pasar por un trauma tan grande, por llamarlo así, pero estos a veces traumas que tenemos todos por cosas que nos pasan, tenemos pues un manual de cómo salir adelante
Sí.
y que tiene efecto porque lo has estudiado.
Sí, no, lo he estudiado, lo he visto gracias a mis pacientes desde 25, de hace 25 años, llevo más de 25 años haciendo esto,
Qué
que me
bonito.
han enseñado a mí. La verdad que el
Sí.
crédito se los llevan mis pacientes, que todos los días me enseñan, que todos los días me dan la oportunidad de acompañarlos en su camino, que todos los días me hacen ver cosas que no conozco y aprendo de ellos, en verdad, eso es lo que el agradecimiento es muy profundo. De verdad, ellos creen que yo los ayudo a ellos, pero ellos son los que me están ayudando a mí. Ellos no saben, mis pacientes no saben que en realidad son ellos los que me ayudan a mí todos los días. Gracias,
Extraordinario.
Deli, Deli, hermosa, mi amiga Deli, que desde Nueva York. Mira que una de las cosas que hablo son estas cinco, se llaman las cinco etapas del crecimiento postraumático. Y estas cinco etapas no me las inventé de la nada, sino que son realmente parte de lo que he visto en el proceso de sanación y transformación a lo largo de trabajar con pacientes todos los días. Entonces, más allá de inventarlo, estoy describiendo lo que ya sucede. Es un poco esa historia de ir desde tocar fondo hasta empezar a salir de ese hueco y empezar a recuperarte para llegar entonces a este nivel de sabiduría, de transformación, de crecimiento, de entendimiento, de propósito de vida. Entonces, estas cinco etapas un poco describen eso. Y lo que me gusta de esto, Tamara, es que le estoy dando como un lenguaje a las personas para que lo puedan usar, para decir, ah, no, yo estoy en la etapa 3, no, yo como que me veo en la etapa 2, ah, mira, acaba de pasarme esto, ¿sabes? Que es un poco, tú sabes, cuando yo te pregunto a ti, por ejemplo, ¿tú sabes cuáles son las etapas del duelo? Todo el mundo se las sabe, ¿o no? Más o menos sabes que existen etapas del duelo, que si rechazas, que si tú sabes, negación, rabia, aceptación, ¿sabes? Ahora, estas, no, no se las voy a decir, sí me las sé, pero no es para hablarlas. Estas etapas de crecimiento postraumático no van en orden
Interesante.
necesariamente, no van en orden. O sea, tú puedes empezar y luego vas para atrás y luego vuelves otra vez y luego sigues, porque en realidad no es una línea recta, sino que va más bien en espiral, es más bien dando vueltas, como el ADN, así mismo. Así mismo, y como muchas veces también sé que para estudiar la Torah también se va en círculo así. Entonces es como una espiral donde le das la vuelta otra vez y la vuelves a revisar y vuelves a revisar, pero cada vez estás más arriba, cada vez estás más evolucionada, cada vez más elevada. Entonces, Puede ser que tú tengas este crecimiento postraumático en unas áreas, pero no en otras. Entonces, vamos a suponer que te empiezas a trabajar esto en tu área de profesional y dices, ok, tengo este trauma de que me fue muy mal en mi trabajo, me botaron del trabajo, no me reconocieron mi valor, de verdad que no sé ni cómo voy a empezar a trabajar otra vez y empiezas a trabajar esto con este proceso de etapas como que estamos hablando. Y bueno, ya tienen que leerse el libro para ver, para que sepan cuáles son las etapas, y cada etapa tiene sus ejercicios y tiene su manera de manejarla. Pero eso es lo que te lleva entonces a poder entenderlo de otra manera y poder crecer de verdad desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista emocional, psicológico, para que estés en un lugar muchísimo más significativo, para que la vida tenga más sentido para ti,
Qué
¿no? Y para los
qué
demás a tu
bonito
alrededor.
lo que mencionas, lo que dices. Y además, volviendo a tu historia, a tu abuela, porque quiero hablar un poco de la abuela para entender las diferencias, porque al final no significa que unos sean mejores que otros. Es simplemente la vida que te tocó y lo que tenías en ese momento, que tú lo mencionas mucho, y los recursos, por eso es que esto es tan importante, comprar el libro para tener los recursos.
Sí,
Para ser el que brinca
sí, sí.
exponencialmente y no el que se queda. Porque existe una forma de,
Eso
pero pues
mismo.
obviamente antes no sabíamos de esto y pues respondíamos para corregir mi forma de expresarme de cierta forma distinta. Entonces, Enana responde de una manera distinta al trauma que Lalo. Lalo.
Que Lalo, que mi abuelo, claro. Y parte, creo que lo que estás diciendo tiene mucha razón, porque parte es porque no se conocía y parte es porque tal vez no se sabía que existían estas posibilidades de transformación. Ojo, hay gente que instintivamente empieza a buscar ayuda para poder hacer este proceso. Y la ayuda no es solamente psicológica, Tamara, porque muchas veces la gente piensa, ah, bueno, para yo poder hacer esta transformación tengo que estar en terapia. No, no necesariamente. Tú puedes hacer esto con una persona que está al lado tuyo, que es tu amigo, que es tu cuidador, que es alguien o con un grupo de personas. A lo mejor es tu grupo de personas conscientes, a lo mejor es tu un retiro
Pareja.
donde te vas, a lo mejor es tu grupo espiritual, a lo mejor es tu pareja, a lo mejor, o sea, en realidad hay muchas maneras de hacerlo. Lo que sí es que yo no he visto que esto se haga en solitario. Para mí, de lo que entiendo y de lo que he visto y de mi experiencia personal y profesional, esto hay que hacerlo en relación. Cuando estás en relación con otro, por eso es que la primera etapa es aceptación radical, pero la segunda etapa es seguridad y protección. Eso quiere decir que tú tienes que sacar la mano
Wow,
y
qué
decir,
importante.
necesito ayuda. Reconozco que me está pasando esto, claro, pero decir, ¿sabes qué? No lo puedo hacer solo, necesito ayuda. Y esa ayuda puede venir de tu guía espiritual, puede venir de tu terapeuta, pero también puede venir de alguien de tu familia, puede venir de un retiro donde te vayas, puede venir de tu grupo de yoga, puede venir de tu grupo de zumba. Sabes, cada quien tiene su manera de pedir la ayuda y de conseguirla, pero sí saber que pedir
Me
ayuda
gustaría
es una
tocar un
posibilidad y
poco
es
más ese
importante.
punto de pedir ayuda, porque creo que tú también lo mencionas en el libro, que es un poco acerca de esto de romper paradigmas y romper prejuicios. Y ese tema de pedir ayuda es muy difícil en muchos de nosotros, a lo mejor por también esa codificación genética de generación a generación de que pedir ayuda es de débiles.
Claro, y bueno, y también social, ¿no? De decir, la aceptación social de que no, si mientras seas más independiente, más individual y lo hagas todo, eres más fuerte, ¿no? Sabemos hoy en día, obviamente, que poder reconocer, ser vulnerable, reconocer tus debilidades y poder pe buscar ayuda es tan importante. Un saludito por ahí, Andrés, que se acaba de conectar, qué bello verlo. Fíjate que una de las cosas que digo es que la manera de tú reconocer que necesitas ayuda es solamente cuando puedes pausar por un momento y verte y decir, sabes que hay algo que me está pasando, que con lo que no puedo lidiar más. Es cuando tu dolor y tu sufrimiento es mucho más grande de todo lo que tú puedes estar haciendo para tratar de no sentir el dolor, ¿verdad? ¿Entiendes lo que te digo? Es como que tienes respuesta, todo el tiempo estamos tratando de no sufrir y tratando de no tener dolor. Y hacemos todos, hacemos miles de cosas para podernos sentir
Hay
bien.
un dicho en
Y hay
inglés que
cosas más
dice no
grandes y
pain,
cosas más
no
pequeñas.
gain. Que
Sí, claro, pero también, pero es más allá de eso. Es decir, cuando tú sientes dolor y tú dices, bueno, déjame hacer cosas para no sentir el dolor o para escaparme un poco de las incomodidades o de lo que me estresa o lo que me hace sentir mal, eso es perfectamente válido. Es cuando esas respuestas siguen y siguen y siguen y no te dejan salir de ese patrón repetitivo en el que estás y sigues sintiéndote mal contigo mismo. Ahí llega un momento donde dices, ok, cuando esa repetición y esas respuestas de evitación y de negación y de adicción que tenemos son mucho más dolorosas que el mismo dolor que estamos tratando de evitar, ahí es cuando nos paramos a decir, wow, tengo que hacer algo distinto. Déjame pararme un momento y reconocer. Para darte un ejemplo dramático, es el alcohólico que está tomando alcohol, alcohol, alcohol para no sentir, para anestesiarse, para no estar en contacto con el trauma que no quiere ver o que no ha podido ver o que no ha podido lidiar o procesar. Pero cuando el alcoholismo y la adicción le hace sufrir muchísimo, le destruye la vida, llega un momento en que tienes que parar y decir, wow, la técnica que estoy usando para evitar dolor es peor que el mismo dolor que estoy tratando de evitar. Y es ahí donde empieza este proceso de sanación, de reconocer ese lugar donde estás y de luego el segundo paso de pedir ayuda. Y ese pedir ayuda es de las cosas más importantes que hay que hacer, decirte, no puedo hacerlo solo, acompáñame en esto. Acompáñame en esto para poder ir saliendo adelante. Y luego viene el tercer paso, que es déjame buscar nuevas narrativas, nuevas maneras de ver la vida. Déjame ver cómo entiendo ese, el ser, de estar en el ser, de decir, ok, déjame probar por aquí, déjame probar por allá, déjame ver otro sistema de creencia. Aquí es cuando la gente empieza a leer más libros, a meterse en cursos, a tener nuevos amigos, o a viajar, o a probar cosas distintas, o a decir, no voy a hacer las mismas cosas que antes, voy a probar algo distinto, se viste
salir de
distinto,
la
habla
zona de
distinto, o sea,
confort.
empiezas a probar cosas nuevas. Eso, salir de la zona de confort que igualito ya tuviste que salir porque ya te dejó de funcionar. Saliste de la zona de confort porque te empujaron de la zona de confort. Como que aquí ya no te quedas. Muchas veces pasa así, ¿no? Hay veces no te empujan, sino que dices, sí, ¿sabes qué? Estoy haciendo algo que no me funciona, déjame yo cambiarlo. Pero a veces te empujan. A veces te dicen, aquí no te quedas ni por casualidad. Te destruyen la casa, el carro, la familia, ¿sabes? Como que lo. Claro. O sea, estoy hablando a nivel, ¿sabes? A nivel de metafórico, ¿no?
Es a
Y
nivel
entonces
metafórico, pero pasa en la vida
luego
real.
viene. No, y a nivel real, claro. Es cuando te cae una bomba encima y tú dices, me destruyeron todo.
Bueno,
O sea, aquí mi zona
lo
de
que pasó el
confort se
7 de
acabó,
octubre.
¿verdad? Exacto. Pero también un ejemplo menos dramático es cuando tu pareja te dice, me quiero divorciar. Y tú dices, ajá, ¿y esto con qué se come? ¿Verdad? O cuando en el colegio está un niño o una niña con su grupo de amigos y le dicen, a ti no te queremos en la fiesta de cumpleaños. Vete porque no te queremos. O cuando recibes algún tipo de rechazo, o cuando se murió tu perrito, que te querías tanto, que te acompañaba tanto. O sea, no tiene que, para algunos es muy dramático, para otros no, pero te digo, son ejemplos. O cuando sales de tu casa porque tienes que emigrar y te tienes que ir. Y aunque lo quieras hacer, aunque sea voluntario, igualito dejaste todo eso que conoces y que sabes. Entonces, esa zona de confort puede ser física,
Total.
pero puede ser emocional o psicológica, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces con eso? Ahí es donde te digo que esa búsqueda de acompañamiento, de ayuda, es muy importante. Y luego viene ese probar cosas nuevas, decir, déjame ver, déjame abrirme a la posibilidad de probar cosas nuevas. Y vas y vienes y pruebas y haces. Y es como que yo digo, vas probándote trajes nuevos, nuevas identidades, nuevas maneras de pensar, nuevas creencias, abrirte a nuevas posibilidades para entonces llegar a la cuarta etapa, que es la etapa de integración, donde vas integrando todo eso que conociste nuevo, más todo eso que te pasó antes. Pero la clave aquí es que ya puedes empezar de eso que te pasó antes sin tener que volverte loca con eso, sin tener que eso te dispare sentimientos tan difíciles. Por ejemplo, Ya puedes hablar de que saliste de tu país sin que te tengas que poner a llorar profundamente. O ya puedes hablar de que pasó una guerra, pero no te mueve como para que pueda, para que no puedas ni siquiera funcionar. O cuando puedes hablar de tu divorcio diciendo, mira, me pasó esto, pero fue lo mejor que me pudo pasar porque ya aprendí cosas nuevas. Sabes, como este tipo de cosas donde tú estás integrando tu vida, estás integrando los elementos de tu vida. Es como el kintsugi que te estaba contando, que vas poniendo las piezas de vuelta poco a poco y las vas formando de otra manera. Es como otro jarrón diferente, con las piezas pegadas diferentes. Y luego llegas a la quinta etapa, que es esta etapa de
Es ir
transformación, de
más
crecimiento
allá
postraumático.
de la resiliencia.
Es, sí, o sea, la manera como yo hablo de resiliencia es que está muy bien la resiliencia y como dijimos, es una etapa, una palabra que está de moda, a todo el mundo le gusta y bueno, me encanta muy bien. Pero la resiliencia te lleva a un punto nada más, que es déjame hacer todo lo posible para volver a mi estado original. Voy a hacer fuerte, voy a ser capaz, tengo los recursos para enfrentar las situaciones y eso está perfectamente bien. Tengo los recursos, las habilidades, las herramientas para enfrentar situaciones. Eso es maravilloso. Sin embargo, eso no te lleva a deshacer todo eso que tú conoces para volverlo a armar de una manera distinta, porque la resiliencia en cierta forma te protege de no deshacerte completamente. Esto que yo estoy hablando, este crecimiento postraumático, requiere, aunque no me lo creas, una especie de destrucción, una especie de morir para volver a nacer. Es una especie de renacimiento, un poco. Es como que tienes que soltar y surrender. ¿Cómo se llama surrender? Es como entregarte a eso que está pasando para volverlo a rehacer, para reformularlo desde otro lugar. Que no es fácil, muchas veces requiere muchísima valentía, muchísimo coraje, muchísima fuerza para poderlo hacer. Una de las cositas que quería decirte es que en el libro yo pongo, por ejemplo, cuáles son los mitos por los que vivimos. Y una de las cosas que estamos hablando de buscar ayuda es el mito de, bueno, el tiempo lo cura todo. Ajá, como dice Mónica aquí, rendirse, surrender es rendirse. Y cuando uno no se rinde, vamos a suponer, dice, bueno, a mí me pasó esto, pero el tiempo lo cura todo. Y a mí o sea, me llama mucho la atención que nosotros en la sociedad decimos eso, pero ¿sabes qué, Tamara? El tiempo no lo cura todo. Es lo que haces durante ese tiempo lo que cura todo. No es que te sientas ahí a esperar que el tiempo pase, sino qué es lo que haces en ese tiempo para realmente sanar eso que estás pasando, que está pasando. Y eso es lo que
Es
hace la
como
diferencia.
el vivir realmente esta palabra también que está tan de moda y que tanta gente busca, que es el bienestar. Es más allá de estar
Así
bien.
es. Así es, así es. Es una cosa, es más holístico, es más completo, ¿no? Yo vengo de haber estado, tú sabes, dice Miguel Arrieta,
Miguelito.
¡wow, Miguel! La deconstrucción de la
Tenía
realidad.
que ser
Eso
Miguel.
mismo, Miguel. La de claro. Miguel, la deconstrucción de la realidad para volverla a reconstruir, para reconstruir esa realidad desde otros puntos y desde otras partes, ¿no? Es darte la oportunidad de reconstruir eso que deconstruiste, que lo hace interesante, pero también difícil y a veces no es fácil este proceso, no es nada fácil este proceso. No digo que es algo que sucede así automáticamente, hay que ponerle amor,
Una
cariño,
pregunta
trabajo y
que me
dedicación.
sale ahorita hablando contigo, ¿este método se puede utilizar en niños?
Claro, es que este método en realidad es más bien una descripción del proceso que sucede. Es cuando tú con un niño, por ejemplo, le dices, ok, ¿qué es lo que te está doliendo tanto? En vez de decirle, no, olvídate, no lo veas, no lo atiendas, no te pases, es todo lo contrario. Siempre hablo con los padres de esta manera, Tamara, es siéntate con tus hijos a verle la cara a las emociones que tienes. Ayuda a tus hijos a ponerle nombre y apellido a esas emociones. Amplía el vocabulario de las emociones de tus hijos. No es solamente amor, odio, rabia. Es a ver cómo te estás sintiendo. te estás sintiendo incómodo, te estás sintiendo que algo te molesta, te estás sintiendo cansado, traicionado, frustrado, alegre, triste, dolido, ¿sabes? Confundido. A ver, empezar a desarrollar eso, porque esa es la primera etapa de este método, de este cuadro. Es darle el nombre a eso que te está pasando. Eso es maravilloso, porque de ahí empiezas a validar y a reconocer eso que estás viviendo, para entonces decir, por ejemplo, un niño, dices, a mami, me siento así, me siento confundido, o me siento dolido, o me siento traicionado, o me siento muy triste. Ah, bueno, ok, vamos a buscar ayuda, o yo estoy aquí para ayudarte, o ven, vamos a buscar ayuda con otra persona, o vamos a hablar con quien haya que hablar para poder procesar esto, y entonces viene, entras en el proceso de sanación. Pero si no, eso no tiene que ver con las
Se
edades,
habla
tiene que ver
mucho el
con el
tema
nivel de
de las
conciencia.
herramientas de inteligencia emocional, parte de esto lo tiene, pero para poner un ejemplo, si tienes un niño, el bullying que está tan de moda, y no es que está de moda, siempre hubo bullying, lo que pasa es que hoy tiene nombre, ¿no? Pero siempre hubo bullying. Pero si tú tienes un niño que tiene las herramientas y uno que no, ahí es la diferencia ante este bullying. O sea, porque el bullying va a seguir pasando. Algo así.
Claro. Lo que pasa es que justamente una de las cosas que define lo que es traumático es vivir una experiencia difícil de adversidad, de dolor y no tener las herramientas y no tener los recursos para enfrentarlo. Entonces, ahí es donde está la oportunidad para desarrollar esos recursos y para desarrollar esas herramientas. Justamente sucede, se vuelve difícil. Un niño que está haciendo bullying y que ya ha pasado por un proceso de entendimiento, de sanación o de crecimiento, va a poder manejar ese bullying de una manera distinta que un niño que no, ¿verdad? Entonces, cuando tienes esos recursos, esas herramientas, cuando tienes el apoyo, cuando tienes el lenguaje, cuando tienes la conciencia, manejas una situación difícil de una manera distinta. También una de las cosas que he estado estudiando justamente en la línea de investigación del crecimiento.